las breves exposiciones que hemos venido realizando. Yo, en principio, mi intención es limitarme a moderar, porque me da la sensación de que va a haber suficientes intervenciones como para que yo no tenga que azuzar, pero no me quiero resistir a hacer algunas breves consideraciones aprovechando mi condición de moderador inicial. Es un poco al hilo de cuestiones que han sido tratadas. Me interesa comentar en este sentido, apuntar o dejar caer algunas pequeñas reflexiones respecto a cuestiones como lo que ha aparecido en varios momentos, esta idea de patrimonialización de la información. La idea que, por ejemplo, ha apuntado la profesora Corredoira cuando señalaba que deberíamos estudiar, al hilo de esta patrimonialización de la mera información, hasta qué punto la propiedad intelectual y el derecho a la propiedad intelectual es un derecho a analizar solo desde la perspectiva del sujeto privado que se beneficia de las diversas facultades que le confiere, o si también es preciso incidir más en el análisis de la vertiente pública de este derecho. Es una cuestión que creo que es muy interesante, máxime cuando, en la línea de lo que comentaba Loreto Corredoira, el determinismo tecnológico, esta idea de que la propia codificación altera un poco los hechos con los que los juristas tenemos que trabajar, de alguna manera sí que parece claro que favorece de forma notable esta patrimonialización. Y claro, en esta línea queda todo el esquema de intervención pública tradicionalmente puesto en marcha para medios que no eran digitales, queda muy alterado. Queda muy alterado porque nos encontramos ante un entorno, en ese sentido, muy distinto, donde las agresiones a la libertad de expresión vienen, como explicaba Javier Maestre, por vías que no son las habituales. Desde hace dos siglos nosotros tenemos un sistema de protección de las libertades que se basa en la idea de que sobre todo el gran peligro viene del Estado y el gran peligro viene de actuaciones represivas, pero ahora resulta que encontramos fórmulas de silenciar cada vez más desarrolladas y algunas verdaderamente sinuosas, apelando a lo que ha denominado Javier Maestre ese neofeudalismo cibernético, apelando a una exacerbada visión de lo que es la propiedad intelectual, o apelando a la creación de organizaciones de tipo empresarial. Ha mencionado, yo creo que sin nombrar, la AG de Prensa, cuando hablaba de los problemas del copy-pego relacionados sobre todo con los weblogs y las posibilidades de controlar eso. En este sentido, a mí me interesaría, en la línea de alguna de las preguntas que venían están colgadas en la red desde hace tiempo, reflexionar en torno a la idea de si, frente a esta mercantilización de las libertades, y a pesar de que Internet sea una herramienta de tipo global, el Estado-nación no tendría que tener una actuación mucho más importante de la que tiene. Recientemente, este verano, en relación a cuestiones de precisamente intimidad y privacidad que el profesor Roche comentaba, el Tribunal Constitucional alemán, tanto su presidente como su vicepresidente, los profesores Papier y Udo Di Fabio, en una polémica relacionada con la nueva legislación alemana, señalaban la importancia de que se produzca una renacionalización de toda una serie de intervenciones desde la perspectiva de que los instrumentos internacionales pueden ser muy buenos para gestionar las nuevas realidades, pueden ser muy importantes, pero que en ningún caso eso permite al Estado-Nación abdicar de una de sus esencias, al menos en los últimos siglos, que como es esta idea de que sobre todo cumple una función de barrera y defensa de las libertades, o así ha sido en los últimos años. Me interesa también un poco lanzar una reflexión en relación a lo que ha explicado la profesora García Morales, porque la autorregulación es evidente que es importantísima, es evidente que cada día hay más ámbitos donde la autorregulación está teniendo una incidencia notable, pero los juristas creo que no hemos sido capaces todavía de acabar de integrar la autorregulación en nuestro esquema y nuestro sistema de intervención, tanto normativo como aplicativo. No hemos sido capaces todavía de reconstruir nuestro sistema de intervención, tanto en público sobre todo, que es lo que a mí me interesa, pero también en el derecho privado. No hemos sido capaces todavía de integrar bien la autorregulación. Y claro, me da la sensación de que tenemos cada vez más iniciativas en este sentido, cada vez más ámbitos en los que se delega de forma tácita o a veces incluso expresa en entidades de autorregulación, en sellos de calidad, pero sin que sepamos muy bien hasta qué punto esto se conjuga con unas garantías públicas o no, la delegación, en qué términos se produce. Y me parecería interesante hacer una reflexión jurídica también más de fondo sobre esto. La profesora Remedio Sánchez Ferris, por ejemplo, también ha hablado de lo que me ha parecido a mí una especie de jusnaturalismo no sé si decir libertario, pero bueno, en materia de libertades, ¿no? Y en esta plasmación del iusnaturalismo que tenemos ahora en nuestras constituciones, en España y en otros países europeos, a mí me interesaría también intentar provocar el debate desde la perspectiva que estaba ya reflejada en las libertades, de cómo esa idea que tenemos o que hemos de cuidar de cómo son las libertades, que a lo largo de todas estas décadas hemos ido logrando garantizar, cómo se ven alteradas en su ejercicio por el uso de Internet. Hemos comentado algunas cosas y el profesor Guillermo Escobar, por ejemplo, ha hecho referencia a algunas de las cuestiones en materia de pluralismo y veracidad que surgen. Y a mí me interesa mucho saber, por ejemplo, si efectivamente la veracidad en Internet se ha de controlar de una manera distinta o no, dependiendo de si son profesionales o no. Me da la sensación de que el profesor Escobar tenía una posición que es un poco distinta a la de Javier Maestre. Y por último, por acabar con estas pequeñas notas que yo quiero poner sobre la mesa antes de que ya entremos en el debate, esta labor pública para garantizar una igual visibilidad a la que ha hecho referencia el profesor Escobar, ¿en qué se traduce? Porque a mí me parece evidente que si el pluralismo es que haya cuantas más voces mejor, y como explicaba el profesor López García, parece que este pluralismo en Internet no acaba de ser todo lo que nos cuentan, al menos en materia informativa, y en materia de opinión acaba reducido a una retroalimentación de los grupos próximos, que en el fondo no engendra nuevos espacios de debate público. ¿En qué consiste en concreto? ¿O en qué ha de consistir? ¿Qué hemos de inventar para que esa labor pública para garantizar una igual visibilidad o una correcta visibilidad se lleve a cabo? ¿Cómo podemos actuar? La inclusión de Internet como parte del Servicio Universal de Telecomunicaciones, pues probablemente es un avance, a mi juicio, extraordinariamente insatisfactorio. Que en estos momentos el Servicio Universal de Telecomunicaciones es, en un marco como es el actual en las telecomunicaciones, que es un entorno totalmente liberalizado, ya no hay una prestación pública garantizada por el poder público, pero y se delega en el mercado, en diversas compañías privadas. Lo que ocurre es que se entiende que, por consideraciones obvias de cohesión social y territorial, es importante que haya una garantía del poder público para que cualquier ciudadano no dependa de que una empresa le quiera dar servicio o no, sino que tenga el derecho a que se le den ciertos servicios mínimos. Entonces, en estos momentos, la ley define lo que se llama Servicio Universal de Telecomunicaciones, que son aquellos servicios que obligatoriamente las empresas, o al menos una, que será aquella empresa a la que se le obliga a prestar el servicio universal en todo caso, han de prestar a los ciudadanos. Hasta hace poco ni se hacía mención a Internet, y ahora la ley dice que el Servicio Universal de Telecomunicaciones comprende el acceso funcional a Internet. Acceso funcional significa que el hilo, el par de cobre de toda la vida, que va a 56 kilobytes y que tiene una velocidad de tortuga, es un acceso funcional. Y así lo están entendiendo las compañías de telecomunicaciones, que por supuesto no se consideran obligadas, cuando les resulta antieconómico, por la Ley General de Telecomunicaciones, a ofrecer, por ejemplo, banda ancha a cualquier ciudadano que lo pida. Si alguno de ustedes vive en una zona rural, lo habrá podido comprobar. ¿Se garantiza así de verdad esa igual accesibilidad? ¿Estamos de verdad propiciando que las posibilidades de visibilidad sean las mismas? Y por último, concluyendo también con una cosa que comentaba el profesor Escobar, respecto y retomando esta idea de cuál es la función del Estado-Nación, en el artículo 8 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información se establecen las posibilidades de actuación pública para controlar excesos expresivos en la red. Y como él comentaba, yo es un artículo al que le veía problemas, pero le veía problemas en un trabajo que publiqué hace tiempo. Yo explicaba que, a mi juicio, esas menciones pueden ser todas reconducibles a lo que es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de posibles restricciones a la libertad de expresión. ¿Significa eso que sea un artículo satisfactorio? A mi juicio no, y sobre todo no lo es porque me parece muy criticable y probablemente inconstitucional que haya unas restricciones mayores para un determinado medio, es Internet, en el caso de España, que para otros. Pero eso es una cosa diferente a que, en efecto, a lo mejor pudieran estar encuadradas en lo que el Convenio Europeo de Derechos Humanos exige. Y engarzo con lo que comentaba antes, probablemente habrá que exigir a los Estados que vayan más allá de lo que a lo mejor las normas internacionales y convenios de este tipo permiten. Bien, con estas cuestiones que yo he ido un poco apuntando al hilo de lo que he escuchado antes, prometo que yo ya a partir de este momento me voy a callar y voy a iniciar una ronda. Yo voy a ir tomando nota de las palabras, el primero del profesor Jotino, que ya me la ha pedido. Invito a cualquier persona que esté en el público y que esté interesada a hablar, y también, por supuesto, a los de la mesa. De todas formas, aviso a la mesa que voy a dar prioridad primero al público y luego ya pasamos a la mesa.
Sí, nada, muchas gracias. Y yo precisamente había levantado la mano rápidamente para que hicieras lo que has hecho, para invitar al público, tanto alumnos como muchos otros de los compañeros, bajo la idea de que aquí ya las intervenciones ya no necesariamente son una pregunta a los que están en la mesa. Eso no es la idea que tenemos aquí. La idea de intervenir es para opinar. Había una serie de cuestiones de debate o las que han surgido conforme han hablado, y ahora nos ha recordado Andrés Boix. Y así es como es una de las ideas para articular. Obviamente, pues las dudas ahora a lo mejor nos suscitan, pero que en cualquier momento, pues cualquiera de nosotros, no necesariamente sean dudas o preguntas, sino posicionarse efectivamente en esta serie de cuestiones. Como Andrés ya ha apuntado una serie de las cuestiones que he apuntado, yo pues me voy a permitir, no sé si dar respuesta, pero también decir cuál es mi opinión de alguna de ellas, para ir ya articulando el debate como buenamente salga, a juicio del moderador, pero como buenamente salga. Por ejemplo, uno de los materiales, creo que no sé si lo incluí, pero el tema es, se ha hablado de la dimensión prestacional, de las libertades. Pues sí, yo de hecho en uno de los escritos, casi en un párrafo, digo, vamos a ver cómo comemos los del derecho constitucional, este, por ejemplo, el servicio universal, pero sobre todo el acceso a Internet, que en el Estatuto de Autonomía es muy bonito, se recoge, pero eso habría que ver cómo se articula, qué obligaciones de poder público se derivan de él. ¿Cómo vincularlo a un derecho fundamental? ¿Cómo vincularlo más allá de decir que es una faceta prestacional en la que por lo general los poderes públicos acaban haciendo lo que le da la gana? Es decir, ahí sí que los juristas vamos a poder, a lo mejor, hablando de libertad de información como derecho de recibir información, y siendo que hay algo mucho más nuevo que lo que había hasta ahora, que es entrar en la sociedad de la información, entrar en Internet, entrar, acceder a esta vía, ¿qué hace distinguir? Yo, una de mis propuestas es que a partir del derecho de igualdad, no solo la vía del 9.2, la vía del el derecho de igualdad material, sino a partir del artículo 14 en su caso también, vinculado con el artículo 20, dimanar obligaciones concretas de servicios mínimos que no se hagan depender de la voluntad del legislador. Yo creo que eso, por supuesto, no está concretada esta propuesta, pero es una idea que creo que hay que avanzar por este camino. Luego, por ejemplo, por recordar a los alumnos, porque se han planteado, yo, una de mis obsesiones ahora en mi línea de trabajo es cómo vincular derechos que hasta ahora estaban de espaldas. Se ha vuelto a insistir el tema, lo ha insistido Loreto Corredoira, ha insistido Andrés Boix, y es, por ejemplo, la propiedad intelectual, la libertad de expresión, la faceta pública de la propiedad intelectual y cómo conjugarla jurídicamente, desde un punto de vista más académico, pero también desde el punto de vista práctico, con la libertad de expresión. Voy a poner un ejemplo. Pues Javier Maestre, desde su perspectiva más práctica, además, como no ha dado tiempo a tantísima presentación, pues la mayoría de los que componen la mesa somos del mundo académico, pues Javier Maestre es de los que viven desde hace ya bastantes años de los problemas jurídicos que genera Internet. Entonces, por plantear uno de los problemas que él ha señalado, cómo se está escudando en propiedad intelectual, en derechos de propiedad, derechos privados en general, ataques frente a discursos políticos, por ejemplo. Ha comentado algún caso concreto, pero os voy a decir más. Pensemos, por ejemplo, que Google cambia de política. Y lo de ser visible en la red todos podemos tener una prensa, la idea de todos tienen libertad de prensa, en Internet todos tenemos una prensa, pero si no estamos en Google no existimos. Pues, por ejemplo, el día que Google, y ya lo ha empezado a hacer, pero una de las formas que tiene Google, y en eso se cura en salud bastante, es que si alguien le envía una denuncia de que hay un contenido que vulnera la propiedad intelectual, en concreto desde la legislación americana, enseguida retiraría ese contenido. Pues eso puede servir, como en Internet casi todo se corta y se pega y vulnera la propiedad intelectual, puede ser un arma para empezar, y además Google es una empresa privada y en principio tiene derecho a quitar casi todas las cosas que no le diera la gana de linkearnos. Pues, ¿qué hacemos los constitucionalistas el día que, por ejemplo, Google cambie de política o que a través de la propiedad intelectual Google o cualquier otra empresa empieza a restringir contenidos e ideas escudándose, que es una empresa privada, o escudándose en, por ejemplo, temas de propiedad intelectual? Lo digo esto, son problemas que sí que se suscitan en la práctica, pero quizá ahí sí que es de verdad necesario en España, que no lo hay, un debate sobre cómo integrar cómo integrar el tratamiento de la libertad, de la propiedad intelectual y la libertad de expresión. Y por último, algo que esto sí que es una pregunta que lanzo a los de la mesa y a los que están aquí, ¿cómo integrar otro contenido? Es que insisto en esta tesis de que tenemos dos ámbitos que hasta ahora se daban la espalda. Por ejemplo, protección de datos, el secreto, el llamado derecho, que no existe. Hay quienes afirman que hay un derecho al anonimato, pero esto hay que ver cómo construirlo jurídicamente. Y la libertad de expresión. Voy a poner el ejemplo. sociológicamente creo que es muy fácil de captar. La persona que está conectada en su caso en Internet y que hace cosas, interactúa en Internet, si sabe que le están observando ya no es libre. Pues jurídicamente tampoco sabemos cómo vehicular esta protección de datos, esta protección del secreto de datos de tráfico también, con este supuesto anonimato, con la libertad de expresión. Parece mentira, pero de esos temas yo al menos en España aún no he leído prácticamente ni palabra, desde el punto de vista de conectarlo con que eso es proteger la libertad de expresión, por ejemplo. Pero bueno, abro ya también el turno para cualquiera de los que están, o ya el moderador.
Vale, a mí me parece una buena línea la que ha abierto Lorenzo, y yo había pensado en un ejemplo que a lo mejor ya hemos vivido y que en principio, pues como yo pensaba dirigirme a los ponentes, pues lo iba a dirigir en principio a Guillermo López, pero vamos, es una pregunta abierta para cualquiera de los que quiere intervenir en la sala o dentro de los que es el grupo de los que han expuesto alguna idea en particular, que sería, en el caso, por ejemplo, de la prensa, o mejor dicho, perdón, en el caso de Internet, nosotros tenemos libertad para contratar cualquier tipo de publicidad en nuestro sitio web, ¿correcto? Entonces, a partir de ahí, digamos, esa libertad existe, pero puede, digamos, verse de alguna manera constreñida, modificada, de manera voluntaria, por supuesto, siempre, de acuerdo a los deseos corporativistas o de las empresas que quieran, digamos, contratar. Entonces, como eso es un ejemplo real de algo que ya ha pasado, no es como lo que comentaba Lorenzo de una ley, que ya veremos cómo se plantea eso y cómo, digamos, se plasma en la realidad. La idea sería, a partir de los ejemplos que tenemos hoy, en qué medida se han modificado sitios web y cómo, a partir de los patrones, digamos, de las exigencias o las sugerencias de las empresas, si tú deseas, digamos, acoger su publicidad y, digamos, en tus condiciones o en las suyas. Gracias.
Bueno, sí, supongo que tampoco solo yo voy a contestar esa pregunta. Bueno, vamos a ver, Internet desde el punto de vista también de las cifras es un medio que cuenta con muchos más medios, a su vez, con su soporte cuenta con muchos más medios y por tanto mucha más competencia que cualquier otro, pero al mismo tiempo el índice de penetración publicitaria es mucho menor que el de otros medios de comunicación que están más asentados y cuentan con una presencia o una parte en lo que sería el pastel publicitario más importante. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues evidentemente tiene la consecuencia de que la lucha por los vuelos con datos publicitarios en Internet y, por otro lado, el intrusismo o la falta de respeto respecto al usuario a la hora de exhibir contenidos publicitarios es mucho mayor. De hecho, pues uno de los principales problemas desde el punto de vista de lo que podríamos considerar virus o ataques a los ordenadores es lo que se llama el spyware, que es, como muchos de ustedes, para desgracia para ustedes, sabrán, pues son programas que sin ningún tipo de autorización por parte del usuario se instalan en nuestro disco duro y a partir de ahí pues o bien envían información del tipo de contenidos que nosotros consumimos o bien nos remiten o nos abren ventanas de tipo publicitario en Internet que nosotros en ningún momento hemos pedido, etcétera. Las empresas en Internet que intentan lucrarse mediante contenidos publicitarios en realidad sufren, digamos, una clara separación entre lo que podrían ser las grandes empresas, que son las que acceden a los contenidos publicitarios de más calidad y, por supuesto, mejor remunerados, y el conjunto de los medios en Internet que tienen que acceder a una publicidad de tipo más masivo, que de hecho pueden acceder directamente simplemente por el hecho de pedir incluir contenidos publicitarios en sus sitios y mucho peor pagados. Entonces, hay cierta libertad para determinar el grado de intrusismo publicitario que estamos dispuestos a aceptar en nuestro medio, por supuesto. Lo que ocurre es que todo eso se da en la mayor parte de los medios con un tipo de inserciones publicitarias que están muy mal pagadas. Por ejemplo, pues lo que sería la publicidad de Google, que es una publicidad muy poco intrusiva, porque además es una publicidad contextual que se basa o que intenta hacer ofertas publicitarias cercanas a la temática del medio en concreto y que además es una publicidad que suele centrarse en enlaces de texto, pero que también es una publicidad pues cuyos beneficios son muy relativos. ¿Qué ocurre, sin embargo, con los grandes medios? Cualquiera de ustedes que haga una revisión más o menos a vista de pájaro de los medios españoles en Internet descubrirá que hay una llamativa discrepancia entre los medios, digamos, de tipo medio, es decir, los medios, bueno, perdón por la redundancia, los medios de una audiencia o de una visibilidad más o menos limitada que tienen este tipo de publicidad masiva y los grandes medios que generalmente provienen de medios impresos o audiovisuales, que son los que cuentan con publicidad de empresas que podríamos insertar directamente en el IBEX 35, que podríamos asociar a las grandes empresas españolas. Solo diarios como el diario El País, el diario El Mundo, el propio diario Libertad Digital, los principales portales de Internet, son las páginas más visitadas, pero también las que cuentan con una estructura empresarial más fuerte, son las que suelen tener este tipo de contratos publicitarios con empresas que se pueden considerar pues la flor y nata de la estructura o el tejido empresarial español. La mayor parte de los medios españoles en Internet, los que no podríamos asociar dentro de los grandes medios de comunicación digitales, tienen que conformarse con esa publicidad a la que simplemente hay que pedir el acceso, pero que está mucho peor pagada. Respondiendo, y con esto ya termino la intervención, a la parte final de tu pregunta, que es en qué medida hay que de alguna manera ceñirse a las necesidades del mercado publicitario para cambiar en un sentido u otro los contenidos, creo que hay un caso muy claro, en concreto en España, en Internet en general, pero sobre todo en Internet español, de un tipo de medios que es profundamente dependiente de la publicidad y que estructura sus contenidos e incluso el tipo de ataques que efectúan sus contenidos en función de la publicidad, que es el caso de los boletines de información confidencial. Es muy, muy llamativo, increíblemente llamativo, ver cómo muchos de estos boletines de información confidencial, bueno, que se supone que ofrecen un tipo de contenidos, un tipo de información relativo a la privacidad del poder o relativo a acciones del poder que los ciudadanos no conocen y que se hacen públicos, se visualizan en Internet, es muy llamativo comprobar cómo estos boletines de información confidencial concentran contratos publicitarios de algunas de las empresas más importantes de España, especialmente de empresas que nunca, salvo en estos boletines de información confidencial, se han molestado jamás en hacer una campaña en Internet. Por ejemplo, uno de los boletines más importantes, que se llama hispanidad.tv, tiene desde hace bastantes meses publicidad de Cepsa, que es una empresa que, bueno, tampoco es que yo en plan maniático me dedique a buscar Cepsa por todo Internet, pero yo no he encontrado en ningún otro sitio una publicidad de esta compañía, y sin embargo ahí desde hace meses sí que hay esa publicidad. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque los confidenciales, como una parte muy importante de sus contenidos se basan en revelar secretos o conductas supuestamente inapropiadas a las empresas, pues pueden ustedes imaginarse que Cepsa no se encontrará entre esas empresas que lleva a cabo conductas inapropiadas. Es decir, que son medios de chantaje. Es un chantaje bidireccional, además. El confidencial amenaza a la empresa con que si no me pones publicidad hablaré mal de ti, y la empresa pone publicidad para que hablen bien de ella o no hablen, en su caso.
Yo creo que ese ha sido el negocio tradicional de la prensa toda la vida.
Pues claro, podríamos extenderlo a toda la prensa, por supuesto.
No, la cuestión es que conviene tener claro que cuando hablamos de la regulación y del marco jurídico de la información o la comunicación en la red, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un negocio también, y que los partícipes en el mismo han de asumir que muchas veces desde el derecho se les ha de tratar como lo que son también, que es negocios, y que no pueden ampararse constante y eternamente en su pretendida función pública, cuando en la mayor parte de lo que son sus actividades ellos la desatienden, porque están atendiendo y dando prioridad a la vertiente mercantil de lo que son de lo que es su actividad. Bien, la profesora Corredoira quería también apuntar algo.
Bueno, querría contestar alguna de las preguntas, como han salido varias. No sé si es una cuestión simplemente retórica o alguien quiere una contestación. Entonces, yo no comparto demasiado tu punto de vista continuo de pensar que el derecho de autor y la información hayan estado de espaldas. Quizá lo que no han tenido son tantos problemas como se ponen de manifiesto ahora con los soportes digitales, pero entiendo que desde hace un par de siglos que tenemos legislación sobre propiedad intelectual, que aunque nunca conseguimos llamarle legislación de derechos de autor, no acabo de entender yo muy bien por qué pasa eso o sigue pasando eso, tiene que ver con la información. Contesto muy brevemente porque lo que han salido son dos cosas, y también como hay alumnos, pues me parece que es interesante que cuando hablemos de derechos de autor volvamos al esquema sencillo de qué es un derecho de autor, que es fundamentalmente un derecho del creador de una obra de cualquier tipo, porque la definición que da nuestra ley y la directiva europea es inmensa y cabe todo tipo de obra, de soportes conocidos o desconocidos, y es el autor el que tiene la potestad inicial de decidir si se publica o no se publica. Es un derecho moral fundamental que es previo, como digo, a la difusión. Y ahora mismo, viendo este CD que tiene aquí, o el DVD que tiene Andrés, pues se ve claramente en este caso, que es un programa de Linux, los autores dicen, ¿no? Creo que es la traducción, usted está legalmente autorizado y se le anima además a copiar, compartir y redistribuir este CD. Esto es un ejercicio claro del derecho de reproducción, que en este caso ellos lo otorgan de forma gratuita. Otros autores, muchos autores, algunos de los que estamos aquí, por otra parte, que vivimos parcialmente también de eso, en los medios de comunicación, lo dan a cambio de un precio, ¿no? Bueno, y pienso que ese sistema es válido, es lógicamente justo, y los problemas vienen cuando hay excepciones al derecho al autor, de autor, que vienen por la vía del derecho a la información o por la vía del derecho a la cultura, y esos autores tienen que renunciar al impedir la copia, a impedir la cita, y en algunos casos incluso a impedir la reproducción, ¿no? Cuando un periodista puede ser citado por otro medio de comunicación, porque además nuestra ley en concreto lo permite, en realidad está poniendo a disposición su obra para el ejercicio de otro derecho fundamental. Pienso que el sistema está bien encajado, que indudablemente hay distorsiones en la actualidad que vienen más por la vía de cómo remunerar a los autores o a los titulares de los derechos, las compañías de música, de cine, etcétera, por las copias privadas, por el ingente número de copia privada, por su facilidad de copiado, y bueno, me parece que ese es el origen de la de esa venencia, quizá, ¿no?, a la que tú te referías, ¿no?
Primero el profesor Escobar y luego Javier Maestre.
Bueno, gracias. Bueno, es que hay tantos temas, ¿no?, que han ido saliendo. Quizá yo en estos de propiedad intelectual estoy más perdido. Pero bueno, sí me han planteado algunas cuestiones y quería decir algo muy brevemente sobre algunas cuestiones que me han pedido que concrete. Decía Guillermo, ¿no?, sobre realmente el pluralismo cómo queda ahora en la práctica, ¿no?, que no es tan real, como no es tan efectivo, ¿no?, como parece, ¿no? Ciertamente, ¿no? Pero claro, ahí el Estado tampoco puede, tiene una cierta limitación en su, por punto de vista ya del jurista, ¿no? Una cierta limitación de actuación, ¿no? No puede conseguirlo todo, desde luego, ¿no? Es decir, no puede imponer a la sociedad. La sociedad, si no es plural por sí misma, tampoco la podemos imponer. Si no hay un debate real, ¿hasta qué punto lo podemos imponer? Pues claro, estaríamos en un paternalismo ya, ¿no? Y además, al fin y al cabo, bueno, pues hay que decir que seguimos moviéndonos en los esquemas de la economía de mercado, ¿no? Y al final, evidentemente, la información cuesta dinero, ¿no? Bueno, entonces, bueno, quizás yo creo que no se puede evitar este problema del todo en estos parámetros económicos y liberales, pero sí que hay algo que el Estado podría hacer mejor que de lo que hace, y vuelvo una vez más a los parámetros genéricos de los medios de comunicación social tradicionales, ¿no?, que es suplir esa ausencia de pluralismo el propio Estado en los medios públicos, ¿no? Y de luego, si leemos nuevamente el proyecto de ley, ¿no?, que entró en las cámaras, como que define la función del servicio público de los medios de Radio Televisión Española, pues ahí está de una vez más lo de siempre, ¿no?, que es función de Radio Televisión Española facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones, promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso, apoyar la integración de las minorías, atender a grupos sociales con necesidades específicas. Bueno, esto está escrito ya hace mucho y no es más que insistir en ello y desarrollarlo. Es decir, si el pluralismo en la sociedad no lo da, por lo menos que haya medios públicos, también en Internet, ¿no?, que permitan escucharnos a las voces pues que más minoritarias, etcétera, ¿no? No creo que se pueda hacer mucho más, ¿no? Otro tema es la autorregulación, que también ha salido aquí, y es un viejo debate, ¿no?, si la autorregulación es el mejor medio o no. Se habla también de otro término típico de los que aquí están, que han escrito sobre ello, la corregulación, ¿no? Yo no creo que este sea un problema realmente, ¿no? Son instrumentos. Si nos da igual que sea autorregulación, que sea regulación pública, yo no creo que ninguno de ellos sea malo por naturaleza ni bueno por naturaleza. Son instrumentos, lo que se trata de conseguir resultados, ¿no? Si la autorregulación funciona bien, pues vayamos a la autorregulación, ¿no? Pero yo no creo que España sea un país con mucha tradición en estos ámbitos, ¿no? Y quizá, bueno, pues si la autorregulación no funciona, pues vamos a la regulación pública. No hay que tenerla miedo, ¿no? Yo creo, ¿no? Por ejemplo, funciona bien, yo creo, y aquí no soy tampoco muy experto, en el ámbito de la publicidad, ¿no?, la autorregulación. Bueno, pues ahí funciona bien, puede ser un ejemplo, ¿no? Y la regulación estatal funciona bien también en algún lugar. Por ejemplo, yo creo que funciona bien, es útil y demuestra que no hay que tener miedo, es el Consejo Audiovisual de Cataluña, ¿no? Bueno, es una autoridad pública independiente que creo que demuestra que el Estado, los poderes públicos, pues no son por sí mismos malos, ¿no? Sino que también pueden hacer cosas interesantes y útiles en favor del pluralismo y la veracidad, ¿no? Y por último, otro tema es el tema que también me planteaba Andrés, de concretar un poco más las tareas del Estado para luchar contra para garantizar el pluralismo. Realmente ahí, pues el Estado tiene que luchar contra las barreras, ¿no?, que están en este momento más fuertes, y yo creo que en este momento las barreras son fundamentalmente económicas y culturales, ¿no?, en el acceso, ¿no? Es decir, hay otras, y el tema sí me gustaría, yo ya lo planteo también, plantear un tema para el resto de los participantes, porque yo he leído también, lo plantea sobre todo Andrés, en tu artículo de la revista Derecho Constitucional, pero luego he visto que otros, creo que es el propio Guillermo, y también nuestra José Julio Fernández, que dicen que no, en la práctica no hay problemas de concentración en Internet. Bueno, pues es un tema que no lo planteo yo como barrera, porque bueno, no lo veo demostrado, ¿no? Pero bueno, habría que plantearlo. Pero yo creo que hoy fundamentalmente son barreras económicas y culturales. Digo tan porque las otras barreras tampoco veo, las barreras del filtrado, de llama Lorenzo Sombreal, lo llamas, ¿no?, en tu trabajo, ¿no? Eso no, según me cuenta también ayer Javier, no parece ser que hayan cerrado de páginas tampoco la administración en España, ¿no? Y hay muy pocos casos de judiciales, ¿no? Pero la administración no, de manera que tampoco veo que sean problemas inmediatos. Sigo insistiendo que son problemas sobre todo culturales, barreras culturales y económicas. Entonces, las barreras culturales, pues no hay más que función objetiva pura de los derechos de la comunicación, pienso yo, que son las campañas promocionales de uso de Internet. Y las barreras económicas, fundamentalmente, es el, como ya planteó Andrés también, el servicio universal. Bueno, pues aquí sí que esta garantía del pluralismo yo creo que se puede y debe subjetivizar, ¿no? Entonces, realmente, ese acceso a Internet, si no funciona, que yo no tengo los datos empíricos, pero yo creo que aquí nos falta también datos empíricos, ¿no? Si no funciona, pues aquí hay un problema importante, ¿no? Aquí no funciona bien, en el medio rural no funciona bien, hay un problema importante. Y hay que esperar y luchar por el desarrollo reglamentario, porque si Telefónica, que es quien presta el servicio universal, pues no lo hace, es porque la ley no se lo están obligando a ello, ¿no? Quizás sea prematuro, no sé, porque técnicamente igual hay que esperar antes de montar la red, una red alternativa nueva en las zonas rurales, que será carísimo, quizás esperar a Internet, al acceso por el satélite. Me imagino que será a lo mejor mucho más barato, ¿no?, si esperamos unos años, no lo sé. Técnicamente no, luego si me dais algún dato, pues claro, montar ahora una red o exigir que en los medios rurales haya una red de cable, por ejemplo, tal, pues a lo mejor si dentro de 3 años vamos a tener o antes podemos tener la más barata por satélite, pues mejor esperar, ¿no? Pero yo creo que esas que también hay un defecto aquí, yo creo que falta de exigencia a los ciudadanos, ¿no? Realmente yo creo que se puede perfectamente articular por parte de los ciudadanos de los medios rurales que no reciban vía internet un derecho de acceso como formando parte del contenido del derecho fundamental de recepción de información del artículo 21d. Se puede perfectamente articular y hay muchas vías, y pueden ir a la CMT, porque la CMT también es garante del servicio universal, pueden ir a las autoridades de consumo, y yo creo que no hay que ir a los jueces necesariamente, pero tampoco veo yo que haya una presión. Los poderes públicos, si no les presionamos, desde luego no van a hacer nada. Yo creo que tendría que, lo digo quizá también por Javier, que puedes plantear un recurso, si no te lo presenta nadie, que te lo planteas tú mismo, te buscas el cliente, porque yo creo que tienes que exigir, es decir, considerarlos, el servicio universal de telecomunicaciones, el acceso en buenas condiciones, de rapidez a Internet, los medios rurales, eso es algo que tenemos que exigir los ciudadanos y que creo que podemos exigir desde el punto de vista de los derechos fundamentales, ¿no? Muchas gracias.
Javier Maestre, que iba a continuación, luego me ha pedido usted la palabra y después hay un par de palabras más en la mesa.
Bien. Brevemente, ha salido el tema de la propiedad intelectual, que es algo que bueno está muy en el candelero, ¿no?, hoy día, ¿no?, sobre todo con los temas de los cánones y estas cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría ahondar en profundizar en algunas cosas que se han comentado aquí, que ir al tema de los principios y de los derechos fundamentales, porque la legislación sobre propiedad intelectual se está pervirtiendo de una forma muy peligrosa. Si nos vamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo correspondiente a la propiedad intelectual, que ahora mismo no recuerdo
¿cuál es? El veintitanto, me parece que... No... Bueno, ahí tiene dos párrafos. En el primer párrafo, ese precepto, lo que nos dice es el objetivo fundamental de la normativa de propiedad intelectual, que es asegurar una mayor participación en el progreso técnico y en el acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Ese es el principal objetivo de la normativa, digamos, a nivel de derecho fundamental de la propiedad intelectual. Ese es el primero. Y entiendo yo que, subordinado a este objetivo, deberían ir todos los demás. Y el segundo objetivo que se plantea desde una perspectiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos es la protección de los derechos e intereses que correspondan a los autores de las creaciones. A los autores, no a los titulares de derechos de propiedad intelectual, no a los intermediarios que se lucran con el trabajo esclavizando a los autores, etcétera, ¿no? Y eso es lo que tenemos de fundamental en la propiedad intelectual. ¿Qué sucede? Que en la práctica, bueno, y de ahí, en mi opinión, derivan una serie de derechos, como por ejemplo el derecho de copia privada. El derecho de copia privada, en la ley, la industria que explota contenidos audiovisuales ha conseguido meternos un gol a todos, a toda la sociedad, y es justificar el derecho de copia privada en la imposibilidad técnica de controlar la difusión de una obra. Y eso, en mi opinión, es mentira. El derecho de copia privada tiene su base en el primer precepto, o sea, en el primer párrafo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiende a garantizar una mayor participación en la cultura de todos los ciudadanos. Y ese, en mi opinión, es el verdadero fundamento del derecho de copia privada. Pero sucede, como digo, que los que actualmente más trapichean con los derechos de propiedad intelectual son intermediarios de la cadena, porque tenemos en el mercado de la propiedad intelectual están los autores y están los consumidores, y entre medio hay una serie de gente, que es lo que llamamos la industria, ¿no? En materia de disco, la industria discográfica, que eso, en la protección de esos intereses, no está ni en la Constitución ni en la Declaración de Derechos Humanos. Y resulta que ahora toda la legislación que estamos soportando está, el objetivo fundamental es asegurar la perpetuación de un modelo de negocio totalmente obsoleto. Un modelo de negocio que se basa en la venta de un producto, que vale un precio y sobre eso le meto su margen, cuando el objeto, el soporte, digamos que aquí que contiene el agua, o sea, nosotros ahora en propiedad intelectual lo que se hace ya es vender el agua sin botella. Entonces, el que vende botellas, obviamente el negocio se le va al traste. Y eso es lo que está sucediendo. Y estamos viviendo un atrincheramiento de esos poderes para intentar evitar el cambio de legislación. Eso en materia de propiedad intelectual, que bueno, entiendo que toca un poco aledañamente a lo que es la libertad de expresión, pero sí que está muy vinculado con el acceso a la cultura y con la libertad de comunicar y recibir comunicación, que bueno, que a nivel constitucional lo integramos dentro de la libertad de expresión. Y finalmente un breve apunte sobre otra cuestión que se ha tratado aquí, que es la autorregulación. Espero no molestar a María Jesús con las cosas que voy a decir, pero bueno, yo siempre intento adoptar una posición crítica, ¿no? La autorregulación tiene muchas ventajas, aquí se han hablado de muchas de ellas, y a mí me toca, digamos, hacer de abogado al diablo. La autorregulación tiene muchos peligros, porque en un mundo en el que, como Internet, desterritorializado, que decía antes, pues las estructuras jurídicas actuales parece que no se adaptan para solucionar los problemas que surgen en ese contexto. Y aparece la autorregulación como parece que la panacea que nos va a solucionar todos los problemas en ese contexto desterritorializado, y eso no es así. Porque la autorregulación se está utilizando en muchas ocasiones de una forma también perversa. Se está utilizando por los estados y los poderes públicos para regular cosas que no quieren hacerlo ellos por el coste de opinión pública que pudieran tener o por otras cuestiones. Y un claro ejemplo de esto es lo que pasa en Estados Unidos con la ICANN, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, la entidad que se sitúa en la cúspide del sistema de nombres de dominio. Hay muchos autores que realmente dicen cómo con el libro blanco del Departamento de Comercio y demás, lo que se hace es imponer una regulación, pero no tienen narices, por decirlo así, para imponerla a las bravas, y entonces lo maquillan mediante un tema de autorregulación. A mí me hace gracia, por ejemplo, la organización que aquí representa María Jesús, bueno, o que has hablado en nombre de ella, o que has expuesto, que es curioso, algo significativo, ¿no? Es autorregulación, pero resulta que es una asociación pagada por el Estado, según ha comentado, ¿no? Es de capital público, ¿no? Lo cual nos da ya una idea de que es una autorregulación incitada, ¿no? O sea, hay una regulación incitada, ¿hasta qué punto eso es realmente autorregulación? Yo creo que no, ¿no? Luego, otro problema de la autorregulación es que lo que se está haciendo en muchas ocasiones es una delegación de la facultad legislativa para encargarle a los agentes privados la defensa a nivel legal de sus intereses. Y eso es una burrada. O sea, desde un punto de vista, digamos, de producción normativa, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en muchas ocasiones, sobre todo con el tema este de la normalización industrial y demás, ¿no? Y luego, finalmente, con la autorregulación, y ahí es donde vamos, los sellos estos de calidad en el mundo empresarial, en el mundo del comercio electrónico, que ya a lo largo de estos años que hemos tenido Internet ha habido varios y no ha cuajado ninguno. Y quizá, vamos, no digo que sea el caso de la organización esta, ¿no? Pero en otros casos sí que se ha visto que lo que realmente se pretendía con el tema este de los sellos de calidad es imponer una barrera económica de entrada, una barrera económica y burocrática de entrada en el mercado. Y obedece a lo mismo que he comentado antes respecto del mercado de los productos de la información. Lo que se pretende es intentar exportar a Internet digamos, la parcela de mercado que yo tengo en el mundo real. Y entonces, como en Internet la gente va por otras vías y bueno, y El País es el periódico menos leído de Internet, pues resulta que lo que quiero hacer, lo que se intenta es primero demonizar la red, decir que todos los que están en Internet son unos estafadores, y crea un sello de calidad diciendo que el que tiene el sello de calidad no es un estafador, con lo cual al final los únicos establecimientos que se compran son los que tienen el sello de calidad. Y eso digo por hacer un poco de abogado del diablo y de intentar desvelar los riesgos que tiene una medida que, llevada adecuadamente como la autorregulación, puede dar mucho fruto y puede ser muy beneficiosa.
Bien. Tenía una palabra pedida a usted.
De acuerdo. Mi nombre es Lubia, soy licenciada en Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Lo siguiente es, bueno, todo el mundo sabemos que, bueno, Internet podemos encontrar desde virus, sexo en todas las modalidades, descargas de programas, compra-venta, todo tipo de accesibilidad. Existen regularizaciones para determinados aspectos que pueden revisar un conjunto, pero no una totalidad. Asimismo, también hay muchas empresas que se encargan de autorregular a nivel interno este tipo de servicios. La pregunta es... ¿pueden existir o a qué tan largo o corto plazo se puede llegar a realizar alguna ley que regule este tipo de información? Si se va a hacer a nivel, se puede hacer a nivel nacional o a nivel internacional, ¿quién serían los encargados de realizar este seguimiento y cuáles son los medios de financiación, serían públicos o privados, que se puedan llegar a dar?
Gracias. Bueno, le voy a pasar esta pregunta a la profesora María Jesús García. Y así aprovecha y responde también a Javier Maestre, ¿no? Porque creo que está preguntando sobre la autorregulación, hasta qué punto profundizarla, cómo la financiamos, etcétera.
Eso sería un golpe eso de la escuadra, ¿no?
Espera, esto es más fácil, esto es más fácil. Bueno, a ver, lo primero que tengo que señalar es que yo no represento a ICUA, yo ya lo he señalado antes, yo soy una profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona que colaboro con el Grupo de Protección de Menores de ICUA y por tanto colaboro como asesora jurídica en una organización que no es la mía y que desde luego no me molesta lo que ha dicho Javier, sino que lo comparto porque yo creo que la autorregulación en nuestro país no tiene tradición, como señalaba Guillermo Escobar, y que eso puede ser un problema y que además el discurso de la autorregulación es un discurso que interesa a un determinado sector que actúa en Internet. Y sí que entiendo, como profesora de Derecho Constitucional y como ciudadana, que debe haber un interés público en todo este marco autorregulativo. Yo quisiera contestar, sobre todo, pues, a las preguntas que me ha formulado, o que ha formulado, que ha lanzado al aire el profesor Bosch, con ello también, un poco indirectamente, a lo que comentaba, y añadir a más observaciones a lo que comentaba a Javier, y por supuesto a la pregunta que usted planteaba un poco, donde yo hablaré un poco de los límites de la regulación del derecho cuando se enfrenta a un fenómeno como Internet. Bueno, con relación a la primera cuestión que planteaba el profesor Bosch y que lanzaba al aire, cómo los juristas, o si los juristas han integrado bien o no la autorregulación, yo creo que la pregunta es más amplia, ¿no? Si en España se ha integrado bien la autorregulación. Y quiero señalar el Estado español y después ya los juristas españoles. Porque, por ejemplo, en España, y saco otra vez a colación la afirmación del profesor Guillermo Escobar, la autorregulación no tiene tradición y la que ha habido no ha funcionado. Y ahí está, no sé lo que dará de sí el Código Deontológico de Televisión reciente, pero así. El que ha habido hasta ahora no ha funcionado. Hay una experiencia inicial en materia de prensa, pero no somos un país donde haya una tradición autorregulativa de los medios de comunicación. Nosotros tenemos autorregulación en Internet porque la LSI lo dice y porque lo dice una directiva europea de comercio electrónico que hemos tenido que transponer. Y nos hemos subido al carro de la autorregulación que está en las normas europeas. Y la directiva lo dice porque Alemania, que presionó al redactar la directiva de comercio electrónico, sí es un país donde desde los años 50 hay una gran tradición de autorregulación en los medios de comunicación, en el Consejo de la Prensa, en televisión, en publicidad y, por supuesto, cuando aprueba la ley multimedia alemana, también en materia de servicios multimedia. Alemania, cuando aprueba la legislación multimedia en el 96-97, presiona la directiva europea, eso se lleva a la directiva europea y en otros países donde hay esa tradición autorregulativa, y nos encontramos con una directiva que cuando se transpone en España fomenta la autorregulación en un país como el nuestro, donde hay poca tradición de autorregulación y la que ha habido no ha funcionado. Entonces, el primer problema de la autorregulación es que no somos un país donde haya habido cultura de la autorregulación, y en Alemania, pues, a veces, y cuando ha funcionado, porque esto siempre tiene claroscuros, sí que se han creído esos compromisos éticos que interioriza la profesión en determinados casos, y en el nuestro, pues como he señalado, el de televisión, pues ha sido algo bastante discutible que haya funcionado o no en televisión. Y segundo, si los juristas lo hemos integrado bien o no, yo diría también los juristas españoles, porque nosotros en nuestros programas de derecho público y derecho constitucional y de derechos fundamentales raramente hemos hecho alusión a la autorregulación nunca, cosa que no sucede en otros países, pues como por ejemplo el sistema alemán, donde hay una dogmática que ha trabajado muchísimo en teoría de la Constitución y en teoría del Estado sobre cuáles son los límites del derecho en materia de derechos fundamentales, que no podemos continuar prohibiendo más, porque una prohibición de anorexia, por ejemplo, puede ser declarada inconstitucional rápidamente por medida de proporcionada, un tribunal constitucional entrará en el juicio de proporcionalidad y se lo cargará. El tema de la censura, porque la regulación es regulación pública, es autoridad pública y ahí tenemos otro límite, y ninguna autoridad pública va a arriesgarse a adoptar una medida que sea tachada de intromisión ilegítima en las libertades informativas, y menos censura, y menos en un país de donde venimos. Y en otros países sí que existe una tradición autorregulativa, porque se cree en esta teoría del derecho, de la Constitución y en líneas teóricas fundamentadas, que no podemos continuar prohibiendo más, sino que hay que crear ciudadanos más responsables, y ahí la autorregulación tiene una vía si funciona bien la autorregulación. Por tanto, yo creo que es eso, que si hemos integrado bien la autorregulación, pues en España y los juristas españoles, porque en otros países esto tiene unas dimensiones muy distintas. Y con relación a en qué términos se produce esa delegación de la autorregulación, yo creo que el punto de partida tiene que ser muy claro, que la autorregulación no sustituye nunca la regulación y lo que pueda establecer una ley, que es un plus, y que eso plantea muchísimos problemas. Y para mí los principales problemas que plantea la autorregulación, y que ahí pues coincido mucho con lo que señalaba Javier de Maestre, primero el corporativismo. La autorregulación siempre está expuesta a la misma crítica, que pones al zorro a cuidar del corral, porque son los mismos del sector los que están velando por el cumplimiento de unas normas. Yo por eso creo que la iniciativa de ICUA, la singularidad que tiene, que al haber padres públicos no se trata solamente de empresas del sector y por tanto que persigan el interés empresarial. Hay un Consejo del Audiovisual de Cataluña que es verdad que está funcionando bastante bien, y hay poderes públicos que no se mueven por la lógica de mercado, que pueden tener las empresas que exclusivamente forman Confianza Online, que es una organización de autorregulación exclusivamente de privados. Pero bueno, la autorregulación es una dejación en manos del sector, y bueno, esa crítica de corporativismo va a estar siempre ahí. Segundo tema, ¿en qué términos se produce esa delegación? Me parece muy interesante la representatividad y la composición de quienes elaboran los códigos deontológicos. Si tú elaboras unos indicadores de calidad, ¿qué es la calidad? Eso es muy difícil de fijar, ¿qué es la calidad? Y yo creo que, como lo señalan todas las normas europeas y todas las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, tienen que participar cuantas más personas y cuantos más colectivos en esto, porque si no hay nadie que se lo crea. Y ahí sí que creo que ICUA, sigue, está intentando dar la máxima publicidad a eso. Que yo sepa, el código deontológico de confianza online se ha aprobado, está colgado en la página, y el proceso de participación ha sido escaso. ICOA es una plataforma abierta y solamente es eso, donde puede participar quien quiera, y a los indicadores se les pueden hacer las enmiendas que se quieran. El otro término y la crítica de la autorregulación, pues siempre es la de la eficacia, ¿no? Porque la autorregulación no tiene la coerción de una norma estatal, ahí no hay un aparato judicial, no hay un aparato judicial, pero esa eficacia no significa que vaya a ser su debilidad. Va a ser su debilidad si nosotros no nos creemos eso. Bueno, eso está ahí, un compromiso ético, si quiero lo cumplo, si quiero no lo cumplo. Por eso yo siempre considero que es muy importante que exista una cultura de la autorregulación y que se lo acaben creyendo. Y eso el derecho no lo puede imponer, ya una cultura de regulación, de la autorregulación. Es el propio colectivo el que debe considerar que eso es así. Y esa falta de eficacia comparable a la de una norma estatal, digo, no significa siempre su ineficacia. Porque, bueno, pues por ejemplo en el caso este de anorexia de bulimia, una vez que se cerraron 350 páginas en el Estado español relacionadas con anorexia y con bulimia voluntariamente por los proveedores porque era un daño para su imagen, se volvió a encontrar uno poblado de estos con 250 páginas más, se recibió una queja en ICOA, se envió una carta y se dijo esto no es ilegal, pero esto perjudica gravemente al menor y voluntariamente lo ha retirado el proveedor. Para mí, y eso como profesional, como constitucionalista, lo que también me preocupa de la autorregulación son las competencias de las autoridades reguladoras, porque estamos manejando un concepto de censura que es autoridad pública y siempre ex ante. ¿Y hasta qué punto no estamos asistiendo a una privatización de la censura que ya se ha denunciado, pues por ejemplo la Internet Watch Foundation en Gran Bretaña o la propia Asociación de los Proveedores Multimedia en Alemania, que en su primer informe de 1998 la crítica más reiterada era que era una forma de censura? Jurídicamente no lo es, desde el punto de vista del derecho público con el concepto de censura que hemos ido construyendo no lo es, pero hasta qué punto decir a una persona que retire su contenido no va a ser de facto una medida que va a limitar un flujo libre de información. Y eso, obviamente, como constitucionalista y como ciudadana, es algo que me preocupa. Y con esto pues yo termino mi intervención, y sobre todo que no soy una defensora de la autorregulación, que creo que tiene problemas, ni soy una representante de ICOA, ¿eh?
Perdona si te he tirado de representante, porque no sabía...
Bien. A ver, como los juristas somos gente rara, está claro que este asunto de la autorregulación nos ha encendido. Tengo ya varias palabras, voy a explicar el orden que de momento vamos a seguir. Primero el profesor Antonio Roig, luego luego la profesora Remedio Sánchez Ferriz, y a continuación me ha pedido la palabra también Lorenzo Cotino, el profesor López García, y tengo una palabra pedida entre el público. Con lo cual, le voy a dar la palabra a Antonio Roig. Pero previamente sí que quiero yo hacer un comentario personal sobre la autorregulación, porque también me enciende. Y es que yo creo que no es verdad que en España no haya experiencia de autorregulación. La hay, y mucha. Y desde hace incluso siglos, diría yo. Lo que no la hay es en medios de comunicación. Pero la autorregulación es una realidad que en España, no sé, funciona para cosas tan sencillas como son los enchufes o esto de los folios para las impresoras. Ninguna empresa tiene la obligación de hacer los folios así. Lo que pasa es que, pues bueno, las empresas se han dado cuenta de que les resulta más cómodo llegar a un acuerdo que consiste en que todos sean más o menos iguales para que en las impresoras pues todos vayan más o menos igual. Esto es una cosa que en España pues nos viene de fuera, ¿no? Pues todos sabemos que esto se llama DIN A4 y que es una cosa alemana del Instituto Alemán para la Normalización, pues porque a los alemanes les gusta, bien, pero que sí que existe una tradición de autorregulación. El antiguo reglamento de industria en España establecía la posibilidad de que el gobierno dictara reglamentos técnicos, normas técnicas obligatorias directamente dictadas por el Estado, pero se han dictado muy pocas. La mayor parte de la normalización industrial en España, no solo en España sino en Europa, se ha realizado a través de acuerdos privados, y estos acuerdos privados, si trasladados a ámbitos como son el de la comunicación y las libertades, siguen las mismas pautas que hasta ahora han seguido, que son las que conocemos, son muy peligrosos. Creo que a nadie se le escapa que los sellos de calidad más conocidos, que son las famosas normas ISO, ¿no?, el ISO 9000, la ISO 14000, en todo esto en España la entidad certificadora por antonomasia es AENOR, por ejemplo, y AENOR, cuando alguien quiere que AENOR le certifique, tiene que primero saber qué normas utiliza AENOR para certificar, y las normas no están publicadas y las normas se tienen que comprar. Es decir, si yo quiero que me certifiquen, primero tengo que saber de acuerdo con qué normas me van a certificar y pagar por ello a AENOR, que gana muchísimo dinero haciéndolo, pues me parece que en la medida en que el Estado de alguna manera esté soportando o dando un cierto crédito a estas pautas autorregulatorias, pues por ejemplo que las normas que yo sé si, que yo tengo que cumplir si quiero que me certifiquen, pues parece un poco indecente que sean normas privadas y de pago. Es decir, que estos mismos esquemas aplicados a un entorno como es el de los medios de comunicación, donde hay en juego libertades, son muy peligrosos, porque van en la línea de una total mercantilización de lo que es el ejercicio de libertades como son las libertades de expresión. Y adicionalmente, la autorregulación plantea el problema que ha apuntado la profesora María Jesús García, y es que, de alguna manera, supone una restricción adicional que va más allá de lo que son los límites de la libertad de expresión que los estados han definido. Y la libertad de expresión, esto es una idea que al profesor Javier Maestre se le ha leído alguna vez y me parece que es muy importante recalcarla. La libertad de expresión no la tenemos reconocida y no luchamos por ella, o no lucharon por ella nuestros antepasados, para que se puedan expresar aquellas opiniones con las que todos pues podemos estar más o menos de acuerdo, o que no nos molestan especialmente, o que, bueno, son divergencias aceptables. Para eso no existe la libertad de expresión. Esas opiniones no necesitan ninguna protección por medio de las libertades, porque van a poderse desarrollar, porque los mecanismos de mercado, sea el mercado de las ideas, o sea el mercado del negocio que hay con la información, van a permitir que se expresen. Las garantías públicas, los derechos fundamentales que amparan la libre expresión de ideas, no están pensados para proteger esas ideas, están pensados para proteger las ideas molestas, las que chocan, las que hieren, porque se considera que incluso que esas puedan manifestarse libremente, benefician al pluralismo y al debate público. Y en este sentido, pues a lo mejor a nadie nos gusta que haya páginas web que fomenten la anorexia y la bulimia, porque son opiniones que chocan y que hieren y desagradables, y pueden plantear muchísimos datos, pero a lo mejor la forma de combatirlas es bombardeando con información en otro sentido y no reprimiendo esos excesos expresivos, porque todos sabemos que jurídicamente no podríamos hacerlo por medio de una ley, porque sería inconstitucional. ¿Qué es este derecho más suave, pero que a la hora de la verdad acaba cercenando más la libertad de expresión? Bien, pues doy la palabra al profesor Antoni Roig, apuntando también una pequeña cuestión relacionada con la intimidad, porque él también ha hecho referencia antes. Y es, en relación con lo que comentaba Javier Maestre de la trazabilidad y el control de los contenidos, y de si nos descargamos contenidos o no, y en la línea de una de las cuestiones que planteábamos como eje de debate, que era la idea de si la privacidad, la intimidad y el anonimato, que son garantías a libertades, de alguna manera quedan difuminadas, diluidas o diferenciadas en la red, ¿hasta qué punto se puede trazar lo que yo me estoy bajando de internet o no? Porque claro, tiene una gran ventaja ahora la industria cultural, porque se saben, si yo me estoy bajando tal música, tal película, tal, lo saben, es traza, pero ¿eso no afecta a mi intimidad?
Oye, muchas gracias, profesor Bosch. Hay presión para que Estados Unidos abra el ICANN, con lo cual estoy de acuerdo, efectivamente hay un problema ahí evidente por parte de países de la Unión Europea, pero Estados Unidos se resiste. Sobre el tema de la copia privada, hay una sentencia de un tribunal francés que avala el descargar la música, digamos, de manera libre, basándose en el derecho a la copia privada. Pero es minoritario, si acaso ya te lo pasaré. Y la tendencia, me parece que es a base de sentencias, provocar que estas empresas que se dedicaban al peer-to-peer, ¿no?, al peer-to-peer, pasen a la venta, digamos, es decir, al pago, al crear una empresa que permita el acceso a música, pero previo pago. Sobre el tema del derecho al acceso universal, yo creo que sin alguna intervención pública, como expresaba el profesor Guillermo Escobar, no podrá ser. Por ejemplo, es interesante, en Cataluña se está planteando el cableado de fibra óptica como alternativa a la banda ancha, ¿no?, para de esta manera llegar a zonas rurales precisamente y hacer posible este planteamiento de acceso universal. Sobre los nuevos derechos fundamentales y su justificación, el problema que tenemos es que no tenemos una cláusula de apertura en la Constitución, por tanto, tenemos que fundamentar en el 14, me parece interesante, sobre todo, por ejemplo, porque el proyecto de Constitución Europea ya habla de discriminación genética, no discriminación genética, con lo cual podría quizá ampliarse los supuestos de discriminación y relacionar el derecho a la alfabetización tecnológica pues una discriminación por razón tecnológica, etcétera, y que yo conozca el único intento es el del voto particular de la sentencia 200 del 2000, la de la Lorta de Jiménez de Parga, y él lo fundamentaba sobre la dignidad, que claro, es genérico y permite construir pues nuevos derechos fundamentales. Sobre el uso, sobre el límite a la libertad de expresión desde la intimidad, yo lo único que conozco es la separación, por ejemplo, entre el uso del correo electrónico, donde el derecho infringido sería el secreto de las comunicaciones, y el acceso a, y la navegación en páginas de Internet, donde el problema sería de intimidad. ¿Por qué? Porque estarían prefigurando tu tipo, la persona, digamos, que está accediendo a través de los datos de navegación que tendría. Quizá, por tanto, el problema sería en qué condiciones se realiza este control. Claro, no es intimidad lo que estamos analizando hoy, ¿no? Pero si hubiera sido, por ejemplo, yo hubiera podido decir que no debe incidirse sobre el contenido cuando las circunstancias externas, por ejemplo, el destinatario, los títulos del mensaje, sean suficientes para el control. Que la intervención debe acotarse temporalmente lo estrictamente necesario, por ejemplo. O que si los registros que contienen correspondencia están sujetos a normativa sobre protección de datos, deben usarse con la finalidad establecida. Claro, cuando se chatea, ¿qué estamos? ¿Ante correo electrónico o ante navegación web? Aquí es, yo creo, hay que definir qué es lo que la persona prefiere. Si que le garanticen que no hay acceso a sus comunicaciones, y por tanto sería buscar las garantías de secreto de las comunicaciones, o que no identifiquen su perfil individual a través de los chats a los cuales se conecta, ¿no? Hay otro problema que es el control sobre la retención de datos de las comunicaciones. La renacionalización se plantea en este tema. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está planteándose una nueva directiva de retención de datos enmarcada en la lucha antiterrorista. Y algunos países europeos consideran que esto no es competencia de la Unión Europea, aunque ya hay regulación directivas en materias afines y por ello seguramente acabará habiendo alguna directiva. El problema de la duración no es el único. Yo creo que también es interesante saber qué datos se controlan. Es decir, no es lo mismo, no es el único problema si son 6 meses o 1 año, el debate es este, sino si lo que se tiene que guardar por parte de los proveedores de servicios de la sociedad de la información son las IPs, los nombres de destinatarios, las URL, las páginas web consultadas, etcétera. ¿Por qué? Porque esto permite, pueden identificar a la persona que está realizando la comunicación. Y por tanto, hay diferentes posturas, unas más restrictivas, en el sentido que prefieren que sean puramente los datos técnicos de la comunicación, los logs, y otros más, digamos, que no ven problemas en ampliar estos temas. Me parece que me dejo uno. Los virus. Sobre el tema de los virus en la empresa, fue una de las justificaciones para el control del empresario sobre las comunicaciones de sus trabajadores. Es que este trabajador me está entrando virus al utilizar Internet. Pero hay una tendencia, que yo creo que se va a imponer, que considera que es competencia de la empresa el establecer los medios técnicos para que no entren virus en su empresa. Con lo cual, quizá, dentro de poco, no será una justificación suficiente el poder controlar el correo electrónico porque puede entrar virus el empresario, el trabajador en la empresa al utilizarlo. Sencillamente será una obligación de la empresa el dotarse de medios técnicos para que la navegación del trabajador, hecha con las condiciones establecidas, acordadas en convenio, pues no le signifique una entrada de virus. Ya está. Gracias, perdón.
Vale, no, muchas gracias. La profesora.
Bien, la verdad es que, claro, han entrado hoy los ponentes y también los participantes en cuestiones técnicas en las que yo no puedo entrar, pero sí que me ha llamado mucho la atención que justamente los estudiosos o los universitarios, los que se supone que tenemos que estar para pensar, nos hemos ido a las pequeñas cuestiones y que el abogado práctico es el que ha invocado la Declaración Universal, ha invocado, es curioso. Y esto me confirma un poco el enfoque que yo quería dar. no sé si me ha dado tiempo inicialmente y ahora tampoco voy a agotar más minutos en esto, pero sí quería decir que es lógico que las empresas, y es lógico que incluso pues algunos representantes del poder político quieran entrar en cuestiones que son de gran interés y de las que el jurista, y sobre todo el jurista práctico, tendrá que ir ocupándose a medida que se planteen los problemas concretos. Pero sin embargo, yo creo que es función del jurista asegurar que no pase esta ocasión, que me parece única, para reivindicar esa posición de la sociedad civil que yo no he visto mencionada aquí más que indirectamente, vuelvo a decir, por Maestre. Naturalmente estamos preocupados por la propiedad intelectual, por, si os dais cuenta, la mayor parte de las cuestiones que aquí han surgido son de patrimonialización de los problemas. A mí me parece que la función del jurista sería por lo menos sentar estas bases que decía yo antes. Quiero hacer una precisión contestando a una de las preguntas, que era la primera. También comparto, y además lo he dicho gráficamente, de manera muy graciosa, pero muy, 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 muy acertada, comparto cuando Maestro dice una libertad de expresión, una y libre. Una grande y libre, claro, claro. Es que nuestra Constitución Española, en el artículo 20, observaréis que establece libremente este término es el que me parece que debemos reivindicar los juristas, los jóvenes, los que se están dedicando a esto, los que puedan influir en la regulación por parte de los poderes públicos, deben reivindicar este espacio impresionante que nunca hemos tenido. Yo diría que la red es el ágora, volviendo a recordar a los griegos, a la participación política griega, el ágora actual. Y creo que cualquiera que sea la regulación que se haga, hay que establecer, yo no sé si esto es naturalismo, Andrés, pero me parece que es bastante práctico, porque tiene luego aplicación también a los problemas concretos. Hay que establecer, hay que procurar que una parte importante de esa agora, de ese nuevo espacio, quede en manos de la sociedad civil. Si la sociedad hoy no es muy participativa, aquí se ha dicho, no hay un pluralismo, ¿cómo que no? Pluralismo social, el que hay en la realidad, dejemos espacio y tiempo a que la sociedad entre en esa red. Y el pluralismo se hará, por eso yo creo que más que un naturalismo, lo mío es un optimismo antropológico grande, Andrés. Pero creo en eso. Y creo que eso nos permite dar solución a algunos problemas. Me da miedo el carácter prestacional que afirma, creo recordar, Guillermo Escobar, de las libertades públicas. Esto es muy peligroso, lo del carácter prestacional. Yo creo que no, yo creo que las libertades y también la de expresión se caracterizan, que es la madre de todas, se caracterizan por la libertad de ejercer o no ejercer el derecho. Yo no puedo entrar en la discusión sobre si quiero el derecho a la vida o a mi integridad física o psíquica o no, pero en esto sí, y hay que llevar mucho cuidado. Yo creo que los poderes públicos sí que tienen que hacer cosas. ¿Cómo? Yo, desde mi ignorancia en la técnica que aquí habéis estado explicando, pues se me ocurre una cosa muy 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 lógica. ¿Habrá un tema más patrimonializado hoy que el de el urbanismo? ¿Qué hacen los poderes públicos? Pues imponen, no límites, imponen precios sociales a las urbanizadoras. Muy bien, Usted se ganará 40 millones con cada vivienda, pero usted me dejará aquí unos espacios, un río, un cauce del río, pues esto es un poco lo que yo creo que hay que reivindicar en esta nueva ágora. Ahora, prestaciones, aparte de dejarnos el espacio a la sociedad, cuantos menos favores nos hagan, yo creo, los poderes públicos, será mucho mejor. Y en este sentido quiero decir algo aquí, y con esto acabo, Andrés, quiero decir algo. Se ha hablado mucho de autorregulación. Bien, la autorregulación es importante, pero yo no sé por qué estamos tan obsesionados en regular, cuando la regulación y la normativa es un género en desuso. A la hora de la verdad, regulamos mucho, pero ponemos en práctica pocas normas. Yo creo que si cambiamos el enfoque y hablamos de autocontrol, yo aconsejaría a todos los jóvenes, no por ser jóvenes, saben mucho más que yo en esto, pero aconsejaría que leyeran un libro, quien esté interesado que me lo pregunte, no voy a dar el autor porque si no va a parecer muy redundante, un libro del año 1973, El autocontrol de la actividad informativa. Yo ahí aprendí, entre otras cosas, cómo los medios de comunicación social, los más media, en los que más es tan peyorativo como lo estamos usando inconscientemente aquí, me parece que todos partimos de que la sociedad es tonta y se va a dejar engañar. Lo que no ha tenido hasta ahora son medios o plaza pública en la que dejarse oír. Bueno, pues yo ahí aprendí cómo la sociedad no solo puede ser la propietaria de los medios, sino también la que controle, la que autocontrole. Y en esto los Países Bajos, Holanda fundamentalmente, nos ofrecen ejemplos excepcionales. Yo diría que a todos los que estamos preocupados por este nuevo fenómeno, deberíamos tal vez, pues, en fin, ir a estas bases o a estas ideas que, desgraciadamente, no llegaron a calar en España lo suficiente como para haber hecho de nuestros medios de comunicación social algo más serio y más neutral y más abierto y más plural. Y probablemente ahora, vuelvo a decir, tenemos esta ocasión, podríamos intentar ensayar este tipo de autorregulación, pero sobre todo autocontrol de la propia sociedad, de las asociaciones de consumidores, de los que realmente tenemos que entrar y acceder a ese derecho al conocimiento a que se refería también una representante pública. Y claro, y es así como me parece que cambian, preguntaba Andrés, ¿cómo se aplica ese iusnaturalismo? ¿Cómo se aplica, dice, cómo pueden verse alteradas las cuestiones jurídicas que hasta ahora se nos han planteado en Internet? Bueno, yo creo que todas las alteraciones serán jurídicas a nivel de regulación, serán más profundas a medida que bajemos en esta pirámide, o en la ejecución, o en la aplicación, o en los problemas concretos. Hablar hoy, desde el punto de vista de Internet, de propiedad intelectual, bueno, parece casi un sarcasmo. Me recuerda aquello que el profesor Broseta nos decía. Ustedes deben saber que aquí estamos estudiando derecho mercantil, los seguros, los reaseguros y tal, pero bueno, que hay en el cajón, ahí guardado, pues bombillas que nunca se estropean, o medias de señora que podrían durar toda la vida y de una generación en generación, pero claro, eso no interesa. No interesa, se nos acababa todo el negocio, ¿no? Yo creo que los derechos de autor, desde el momento en que uno entra o no entra a la red en plena libertad y pone allí sus aportaciones, el derecho de autor como tantos otros problemas que se pueden plantear ya en un terreno más práctico, sí que se verán tremendamente modificados su regulación, pero porque también se ve modificada su significación, pero no en cambio esa estructura básica o ese punto de partida que son los derechos fundamentales y las libertades públicas, y que creo que es lo que nos va a dar la pauta para ir solucionando todos los problemas ya particulares que aquí se han ido planteando. Disculpa, Andrés, no quería hacerlo tan largo.
No, al revés. No, además habría sido un cierre perfecto. Lo que pasa es que tengo tres palabras más pedidas y me sabe mal dejarlas sin. Con estas tres palabras vamos a cerrar, a no ser que haya alguien más que quiera muy brevemente comentar algo. Voy a empezar con usted, que había pedido la palabra, luego le daré la palabra a Guillermo López y por último a Lorenzo Cotino y cerramos así ya, ¿vale?
Gracias. Yo quería comentarle a la profesora María Jesús. Ha comentado un acuerdo al que ha llegado la asociación esta ICUA con una empresa que gestiona los dominios. Quería que me explicara un poquito el acuerdo que dice que ha llegado la asociación esta ICUA con una empresa que gestiona dominios y con qué fin es ese acuerdo más o menos.
A ver, ICUA es una asociación y tiene unos socios fundadores o unos socios que se pueden integrar a posteriori. Red.es es una instancia pública adscrita al Ministerio de Industria y que asigna dominios de Internet, no es una empresa. Entonces, ICUA inicialmente como asociación y como padres fundadores tenía como poderes públicos a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, al Consejo del Audiovisual de Cataluña y al Consejo Andorrano del Audiovisual. Posteriormente se integró el Consejo Audiovisual de Navarra y salió la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. La salida de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones pues abrió una falta de representación de una instancia pública de ámbito estatal. Y esto se ha cubierto con la adhesión de Red.es como instancia pública adscrita al Ministerio, que representa un socio fundador de ICUA, una nueva autoridad, una nueva instancia pública, porque los padres de ICUA son siempre poderes públicos, como socio de la Agencia de Calidad de Internet. Y es, cubre la salida de la Comisión Nacional del Mercado. Representa la presencia de otro poder público de ámbito estatal, que esto ha sido algo muy destacado ahora en junio del 2005, porque a ICUA le interesa mucho que uno de los socios sea una instancia pública de ámbito estatal, porque es una asociación con los estatutos en Madrid, inscrita como asociación de ámbito estatal, no es una asociación catalana. Y por tanto, le interesaba, para tener un ámbito de influencia, de darse a conocer, tener un socio que fuera una autoridad pública de ámbito estatal. Y esto es la entrada de Red.es como instancia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como socio de ICUA. Y representa las dos grandes ventajas: una instancia pública de ámbito estatal para una instancia autorregulativa como ICUA, y sobre todo la plataforma que supone para ICUA tener como socio a Red.es para darse a conocer, para dar a conocer su sello de calidad y sus actividades.
Gracias.
Bueno, yo es una intervención muy breve. Simplemente quería comentar en relación a la intervención que ha tenido el profesor Guillermo Escobar, que la verdad es que estoy de acuerdo con su intervención. Yo, cuando he hecho el marco un poco del pluralismo desarrollado en Internet y destacado sus limitaciones, parto por supuesto de la base de que el grado de pluralismo es mucho mayor que el que nos encontrábamos en el sistema de medios anterior. Lo que ocurre es que sí que creo que parte de las prácticas y de los vicios de este sistema de medios anteriores se están intentando reproducir en Internet, y no creo que sea una solución el hecho de que el Estado intente competir creando medios públicos una respuesta viable a ese problema, porque el pluralismo en Internet es tan grande que los medios públicos quedarían subsumidos en él. Lo que sí creo es que el Estado, en general las administraciones públicas, han pecado de cierta dejación de funciones en muchos aspectos que pueden constituir prácticas monopolísticas que posiblemente no hayan alcanzado grados de monopolio comparables en absoluto con ningún medio analógico, con ningún medio tradicional, pero que eso no significa que no requieran ningún tipo de intervención. Esto en realidad lo explicaba mucho mejor el profesor Andrés Boix que yo en uno de los de sus artículos del año 2002, pero básicamente sería remontarnos a la época de gran crecimiento económico asociado con las nuevas tecnologías y con la, en particular con la red internet de los finales de los años 90, que es una época en la que hay grandes empresas que financian proyectos ciertamente faraónicos en algunos aspectos, generando pérdidas sistemáticas durante años en la creencia de que al final en internet solo pervivirán los más fuertes y que por tanto pues está justificado invertir grandes cantidades de dinero durante años a la espera de que la competencia desaparezca. En realidad ese modelo acabó fracasando porque las pérdidas fueron excesivas para asumirlas incluso por parte de las empresas más grandes, pero aunque fracasara también se llevó por delante en el camino a una parte de las iniciativas empresariales digamos ajenas a estas grandes empresas que ahora seis años después no encuentran ni la facilidad publicitaria ni las inversiones económicas necesarias para poder desarrollarse en igualdad de condiciones con esas grandes empresas. Por eso no creo que la solución sea que el Estado intente imponer el pluralismo con ley, porque el pluralismo sí que es una cuestión fundamentalmente social, pero sí creo que el Estado debería intentar minimizar o mitigar aquellas prácticas que puedan ser abusivas por parte de las empresas con un mayor potencial económico que ciertamente también se han dado en la red. Y esto podría enlazar un poco con lo que también ha comentado Javier Maestre, de cómo desde los grandes medios se da una imagen de Internet pues que podríamos resumir una especie de piratas psicópatas, ¿no? Un territorio donde todo el mundo piratea, donde todo el mundo comete actos alegales, donde la información no es fiable, que realmente pues es una visión más que interesada.
Bueno, gracias. Ya para concluir voy a ser muy breve, podríamos hoy a las 2:15 y un par de minutos más tarde. Pues sí que en la primera intervención quizá no he sabido explicar en alguno de los problemas, ahora los voy a plantear en términos más estrictamente jurídicos, algunos de ellos, y ya añadiendo mi propuesta. Por ejemplo, el tema de veracidad. El tema de veracidad sabemos todos que se acaba articulando sobre la base de la diligencia del informador, y era un esquema que estaba pensado sobre todo para informadores que eran profesionales. Ahora yo creo que es que vamos a tener que redefinir estos criterios, por ejemplo, y conectando con una de las ideas de Antonio Roig en su intervención, vamos a tener que aplicar la diligencia de no un medio de comunicación ni un periodista, sino de la herramienta automatizada que genera noticias o que reproduce noticias, por ejemplo, sistemas wiki, sistemas de periodismo de fuente abierta. ¿A quién vamos a atribuir el derecho? Para los que quedamos aquí, una de sus cosas fundamentales, sus misiones fundamentales, es anclar responsabilidades. Pues en Internet, si lo más importante que hay en Internet, vamos ahora a los resultados, es Wikipedia. Son páginas de weblogs, páginas que reproducen automatizadamente contenidos de otros. ¿A quién les vamos a hacer responsable? Wikipedia, que es simplemente un ente colaborativo que ni siquiera tiene alguien a quien atribuir la responsabilidad, que no sabemos ni siquiera cómo funciona, ahí se pueden generar, y no en Wikipedia en concreto, sino este tipo de sistemas, que además recomiendo a todo el mundo el libro de Guillermo López. Si queremos aprender un poco de medios y modos de comunicación en Internet, es un manual extraordinario, porque es que no nos acabamos de enterar, los que no perdemos tiempo en los blogs y en estas cosas, yo me reconozco, yo los estudio pero no pierdo tiempo en ellos, pero es que no sabemos ese mundo que ha nacido, ese mundo alternativo que hay en Internet. Entonces recomiendo ese otro libro, porque es que ahí se plantean problemas que son reales. Vamos a tener que aplicar el criterio de la diligencia como veracidad o sucedáneo de la veracidad para herramientas automatizadas. Por ejemplo, otra de las cuestiones, la redefinición, necesaria redefinición o readaptación de la relevancia pública de la noticia. Antes, como los agentes de las noticias, los periodistas eran agentes, que no los únicos, pero los que ejercían el derecho de libertad de expresión e información de forma principal, incluso el Tribunal Constitucional, alguna sentencia dice que son agentes constitucionales, pues la relevancia pública, aunque no dependía de que lo que ellos digan es relevante, pero acababa siendo así. Acababa siendo así, pese a que los tribunales constitucionales dicen que noticia no es lo que dicen los periodistas, sino que es algo objetivo. Pues vamos a hacerlo objetivo, ya que libertad de expresión es todo lo que hay en Internet, ya que ahora es una grande y libre y todos la ejercen, pues vamos a hacer que el criterio de relevancia se despegue de que es relevante lo que dice el mundo y el país. No, vamos a buscar criterios y vamos a intentar objetivarlos. ¿Cómo? Por ejemplo, yendo a Google y a otras máquinas que automatizadas nos van a decir la objetividad, si el interés público se puede objetivar, etcétera. Nos pueden ayudar, al menos nos van a hacer que esa relevancia pública la redimensionemos dentro de la red, incluso con medios propios. Otro tema jurídicamente y mi propuesta, que además me gusta mucho la intervención de María Jesús García Morales para esto, el concepto de censura. Yo lo he seguido, por supuesto, en España, en otros países, el concepto de censura no nos vale. No nos vale para, por ejemplo, los filtros y no nos vale para la idea que yo expresaba al inicio. El día que Google cambie de política, se ha acabado. Eso es la mayor censura que nos puede ser. Pero ¿qué pasa? Es que es censura en sentido sociológico. Pues los juristas vamos a tener que aprender. Es decir, pero si para todo el mundo Google puede censurar y puede colapsar el sistema de pluralidad de información en la... Porque el que no está en Google no existe en Internet. ¿De qué sirve tener 8 billones de páginas web si lo que importa es que acabamos entrando todas a la que nos dice Google u otros medios de redireccionamiento? Pues habrá que readaptar, no sobre la base del concepto jurídico de censura, que ya al Tribunal Constitucional le costaría decir que no, pero sí, pongo por ejemplo, volviendo a principios, respuestas no tan nuevas a problemas nuevos. El Tribunal Constitucional alemán en los años 50, pues aplicó como restricción de la libertad de expresión el caso de que en Berlín Occidental no se distribuyeran una serie de periódicos, y lo aplicó y consideró que la empresa distribuidora que quería boicotear la distribución de unos periódicos, consideró que eso era una restricción a la libertad de expresión. Ese modelo que ya existe hace 50 años, lo trasladamos a Internet y nos puede volver locos. Me explico. Un servidor que filtra información, se le puede aplicar, ese distribuidor de periódicos que no quiso distribuir un periódico, se le puede decir que eso es una restricción ilegítima de la libertad de expresión. Por ejemplo, y ahora sí que de verdad, algo, y voy a parafrasear a mi buen amigo Julián Valero, le voy a quitar una idea que el otro día en Mallorca comentamos. Decía Guillermo Escobar que no ve, y no es que no le quiera dar la razón, pero que no ve los problemas que hay en Internet por el tema de los contenidos, la aplicación de los principios, la aplicación de estas restricciones que potencialmente pueden considerarse superiores en Internet. Pero es que claro, estamos en un sistema que es tan pernicioso, tan lamentablemente es como está funcionando, que hoy en día se le da a los poderes públicos una discrecionalidad tremenda para que por la vía de la propiedad intelectual o de los límites a la libertad de expresión vaya contra el que le apetezca ir en ese momento. Entonces, la frase era, esto lo aplicaba para el ámbito de la protección de datos. En el ámbito de protección de datos, del que no vamos a hablar hoy, se calcula que solo el 10% de las empresas y entidades públicas cumplen la ley de protección de datos. Pues yo diría que en Internet, no sé qué tanto por cien, un 50, un 60% de los contenidos son ilegales, desde la propiedad intelectual o porque atentan al derecho al honor e intimidad. Y la frase que al final la voy a decir, dice, es que claro, al que al final van, él lo decía, en el ámbito de la protección de datos, a él le van a pillar y le van a aplicar la ley y le van a sancionar. Y va a ser ese viejo dicho que teníamos de niño, por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Es decir, pago yo por todos los demás. Pero además lo peligrosísimo es que le damos un ámbito de discrecionalidad al poder público salvaje. Porque es que además tenemos una construcción del principio de igualdad dentro y fuera de la ley que nos diría, usted que ha sido acusado, no se queje. Porque como usted está fuera de la ley, no le podemos aplicar el principio de igualdad. Me explico, un ejemplo gráfico. Vamos por la autopista, pensemos que van todos a 200 por hora. La Guardia Civil nos detiene. ¿Usted va a 200 por hora? Pues sí. Pero delante de ellos siguen pasando sin parar a 200 por hora. Pero a mí me han cogido a mí. Entonces, el principio de igualdad, que ahí socialmente lo sentiríamos todos, diríamos, pero oiga, ¿pero cómo puede ser? Pero es que, ¿por qué he caído yo? No, es que usted además me cae mal. No, es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que además es muy fácil, pues si no sería problemático cambiarla, dice, la igualdad es dentro de la ley. Si usted está fuera de la ley, usted quéjese y quéjese de este policía, pero esa sanción a usted no se la quita nadie. Con lo cual, por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Y en tema de libertad de expresión es que al que van con los casos que ha comentado Javier Maestre, por ejemplo, con la vía de la propiedad intelectual o por vía de restricción de contenidos, la vía de los principios del artículo 8 de la LSICE, ese no se va a poder quejar. Y es un arma tremenda porque está en manos de los poderes públicos. Y lo más patético, es que lo que quería decir de patético por lo de Guillermo Escobar, no es que no sea problemático, es que han puesto una ley que lo prohíbe todo, pero el Ministerio de Industria no tiene ni desarrollo reglamentario, ni policía de la red, sino simplemente el día que quieran ir a por alguien aplican la ley. Pero es que ni siquiera la han instrumentado, no hay inspectores, el cuerpo de inspectores no cierran páginas. No es que no haya páginas que sean cerrables. Yo a mis alumnos el otro día, y ahora ya de verdad me voy, les puse en clase unas páginas nazis, españolas, y facilísimo de acceder. Si nadie duda que sea legal, si es que eso está ahí. ¿Y por qué unas sí, batas unas sí, y las páginas nazis no? En fin, muchísimas gracias.
Bien. Pues nada, yo solo reiterar el agradecimiento a todos los ponentes por su trabajo, agradecerles también a ustedes su asistencia y simplemente cerrar esta mesa redonda convocándoles a la mesa redonda que empieza, está programada a las 4 de la tarde, va a empezar a las 4 de la tarde, Lorenzo, empieza a las 4 de la tarde la mesa. 4 y cuarto como muy tarde, les convoco entonces a la mesa redonda de esta tarde y bueno, les dejo ya con la satisfacción de que tenemos material, como decía Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, para lo importante, que no es solo hacer leer, sino también hacer pensar. Muchas gracias.